Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy es el día de la comunidad autónoma. ¿Usted sabe por qué no es fiesta en toda España y Santiago es el patrón de España? ¿Usted tiene alguna noticia de por qué esto no es así?
Pues no. El gobierno central, que es el que fija los festivos nacionales, ya hace bastante tiempo, no le puedo decir exactamente en qué fecha concreta, pues ha decidido que el 25 de julio no sea una fiesta para todo el país, para toda España,
pues
y
es
que
pena.
Cada comunidad autónoma pueda tomar la decisión.
Pues
sí,
probablemente. Es una pena.
Probablemente sería bueno, pero bueno, eso es una decisión del gobierno central.
Por cierto, que en algunas partes de España ha nacido una cosa que se llama turismofobia, que vienen muchos turistas. ¿En Galicia hay turismofobia?
No, en Galicia no hay turismofobia. Es más, en Galicia nos gustaría que viniesen más turistas. Es verdad que en el Camino de Santiago no queremos convertirlo en un parque temático, y es verdad que el camino es un lugar de encuentro, de espiritualidad, para algunos es un lugar religioso. No nos gusta que haya cosas, en fin, más espectáculo. Creemos que el camino es un sitio por donde los peregrinos deben de ir tranquila y sosegadamente, pero no, en Galicia estamos con las puertas abiertas para recibir más visitantes y más turistas.
En Galicia, por cierto, hay sectores, posiciones políticas, más bien la extrema izquierda, que dicen que Galicia es una nación. ¿Es viable la España plurinacional y que Galicia sea una nación?
Bueno, eso ya lo zanjamos el siglo pasado. En el 78 ya zanjamos con la minoría vasca y la minoría catalana en aquel momento. Zanjamos que somos y vamos a seguir siendo lo que hemos sido en los últimos 500 años, ¿no? Que es una nación, España, miembro de la Unión Europea ya de pleno derecho, el cuarto país más importante de la Unión Europea. Y, por lo tanto, hace 500 años que habíamos zanjado ese asunto, pero, por si acaso no quedaba lo suficientemente claro, en el año 78 con la Constitución, zanjamos, aprobamos el título preliminar y todos y cada uno de los títulos de la Constitución, y está claro que hay una nación que es España, y España se integra por nacionalidades históricas y por regiones, y todos ellos conformamos una nación.
Por cierto, advierto a los oyentes, y lo explico, escuchan ustedes un pitido de fondo en la conversación, que es una llamada transferida, no es que nos estén grabando al señor Feijóo y a la COPE, es que está así la llamada y hay un pitido de fondo, no pasa nada.
Me quedo tranquilo, sí, con
no nos están grabando más que lo justo y necesario. En la ofrenda al apóstol ha dicho usted que no hay que claudicar. ¿Se ha dejado de llegar demasiado lejos a los independentistas catalanes?
Bueno, yo siempre soy partidario de hablar con la gente, ¿no? Y siempre soy partidario de adoptar todas las vías, siempre soy partidario de levantarse el último en la mesa, ¿no? Pero es verdad que yo esto no me lo esperaba. No me esperaba que un presidente, al final colega, presidente de una comunidad autónoma como Cataluña, pues estuviese incitando, insistiendo y persistiendo en actos claramente ilegales, en utilizar dinero público para violar el ordenamiento jurídico. Y los políticos, pues hombre, una de las cosas que tenemos que hacer es no mentir a la gente. Y la segunda cosa muy importante que tenemos que hacer es no dividir a nuestra gente, a nuestro pueblo al que servimos, ¿no? Y creo que lamentablemente el gobierno catalán hace las dos cosas. Primero le miente a la gente y además divide a la gente, ¿no? Y eso es muy malo para Cataluña. Yo la verdad es que no me esperaba que un presidente autonómico llegase a este límite. Y dicho esto, como lamentablemente ya no hay ninguna duda, pues hay que plantarse. Ya no hay más alternativas, nos hemos de plantar y les hemos de decir que utilizar dinero público para delinquir, eso no se lo vamos a admitir. Y en consecuencia, un presidente de una comunidad autónoma que no tiene ninguna competencia para convocar un referéndum, pues no puedo utilizar dinero público para, insisto, para delinquir. Y yo creo que eso lo hemos de decir todos, con educación, pues con bastante pesar y con bastante tristeza, pero también con mucha firmeza. Decirle a usted, usted no lo puede hacer, y si lo hace, usted se tiene que atener a lo mismo que se atiene cualquier ciudadano de Cataluña o el resto de España cuando incumple las leyes.
En esa cena que hemos contado hoy, que cuentan los del periódico Ara, que hubo anoche en Madrid, de Puigdemont con un catedrático de Derecho Constitucional como Pérez Royo, el escritor Suso de Toro y el politólogo Cotarelo, Puigdemont, aparte de decir que ya tiene las urnas, dijo que el gobierno, Moncloa, no se va a atrever a reprimir la celebración del referéndum. Ya estamos en una fase en la que, de alguna manera, para parar el referéndum hay que pararlo físicamente, ¿o no?
Bueno, de momento el referéndum no está convocado. El referéndum es una amenaza permanente, constante, continua, de los últimos, el último año, año y medio. Cada día que pasa es una amenaza con mayor intensidad. Es una amenaza que tiene fecha, pero es verdad que el referéndum hay que convocarlo y de momento no se ha convocado. Todos los actos preparatorios para el referéndum han sido impugnados ante los tribunales y todos los actos han tenido una sentencia clara y contundente del Tribunal Constitucional, ¿no? En consecuencia, si se convoca el referéndum, sí. Si sale publicada la convocatoria del referéndum en el Diario Oficial de la Generalitat, a partir de ahí entra, lógicamente, todas las alarmas para parar el referéndum. Pero todos los actos preparatorios para delinquir, es decir, para tomar una decisión a sabiendas injusta y contraria a derecho, son actos que hay que ir parando. Y yo creo que el gobierno lo que está haciendo es justamente parando los actos preparatorios de un posible referéndum. Pero creo que hay que ser lo suficientemente claro para decir que el referéndum no se puede celebrar y como no se puede celebrar, pues no se va a celebrar.
Pero ese no se va a celebrar, que insiste el presidente del gobierno, la vicepresidenta, la impresión que dan los líderes de la Generalitat, su presidente, su vicepresidente, es que físicamente lo van a intentar porque lo que buscan es a un guardia civil llevándose una urna debajo del brazo.
Sí, bueno, pero con esta amenaza llevamos viviendo durante algún tiempo, ¿no? Y
¿a eso no se va a llegar?
No, no, no se puede llegar. Tiene un requerimiento el interventor general de la comunidad autónoma de por qué teóricamente ha fiscalizado un gasto que es contrario a derecho. Y un interventor general, además, dentro de sus obligaciones es que no se puede comprometer ningún gasto ni comprometer ni un euro de dinero público para fines ilícitos. Nos ha de explicar esa partida, esa y cada una de las siguientes partidas, ¿no? Un interventor general es un funcionario público y sabe que está delinquiendo en el caso de que fiscalice un gasto y, por tanto, le dé conformidad a una partida de dinero público con un fin ilegal. Eso es un principio básico de cualquier interventor, de un interventor de tercera categoría del ayuntamiento más pequeño de España hasta a un interventor general de una comunidad autónoma, ¿no? En consecuencia, hay muchos actos preparatorios que todos y cada uno de ellos, el que lo firma, tiene su responsabilidad. Y utilizar dinero público a sabiendas de que se está utilizando para cometer un delito, por sí mismo supone otro tipo penal, que es malversación de fondos públicos. En consecuencia, hay aquí el Estado de Derecho nos da muchas herramientas para ir trabajando, ¿no? Son herramientas que a veces pueden parecer lentas, que pueden parecer menores, pero que todas y cada una de esas herramientas son muy poderosas. Yo creo que el Gobierno central tiene estudiado todos y cada uno de las actuaciones que va a tomar y a seguir, y yo estoy tranquilo en ese aspecto, porque yo no creo que ningún presidente que viva en Moncloa, con la bandera de España en la puerta, pues pueda permitir esto, sea del partido que sea, ¿no? Y conociendo al presidente Rajoy, estoy convencido que no lo va a permitir.
Sorprendido con que el nuevo secretario general del PSOE, o el renacido secretario general del PSOE, no apoya al gobierno en el asunto de los interventores, o sea, la primera de cambio de parar el referéndum, ¿sorprendido o se lo esperaba?
Pues mire, cuando el señor Ibarretxe planteó el plan que llevaba su nombre, estaba gobernando el Partido Socialista. Los diputados del PSC, el Partido Socialista de Cataluña, estaban en el Congreso de los Diputados. El PP estaba en la oposición. Nosotros arropamos al presidente del gobierno, al Partido Socialista, el señor Zapatero, y los diputados del Partido Socialista de Cataluña votaron en contra del plan Ibarretxe. Y nosotros también. Sí. No utilizamos la unidad de España para arañar unos votos en Euskadi. Y por lo tanto, lo lógico y lo natural, después de un partido que ha gobernado 22 años en España, como es el Partido Socialista Obrero Español, es que no hubiera tibiezas ni frivolidades. Pero no solamente hay tibiezas y frivolidades, sino que hay algo que es imposible de justificar, ¿no? Que es que digan que, bueno, que España es una nación, pero que hay varias naciones que conforman España y que, bueno, cada comunidad autónoma puede sentirse lo que quiera y puede decir que es una nación y, en consecuencia, una nación tiene un legítimo derecho, que es el derecho a la independencia, es el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, si una comunidad autónoma es una nación, esa comunidad puede y debe tomar una decisión, si es que quiere ser independiente de un Estado o, por la contra, quiere formar parte del mismo. En consecuencia, este tipo de frivolidades, pues, hombre, le sorprenden a todos, empezando por la mayor parte del Partido Socialista. Lo que pasa es que últimamente el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, es el partido del señor Sánchez. Y el señor Sánchez no tiene un proyecto para España, ni siquiera para su país. El señor Sánchez tiene un proyecto personal, que es el presidente del gobierno. Y eso, pues hombre, un secretario general del PSOE en toda la historia del PSOE nunca ha tenido ese proyecto. Es legítimo que eres el presidente del gobierno, pero previamente para ser presidente del gobierno tienes que tener un proyecto para tu país y un proyecto de tu partido. Y lamentablemente, al menos de momento, el señor Sánchez, en el ámbito de la organización territorial del Estado, no tiene ni un proyecto para España y ni un proyecto para su país.
Y vas a preguntar, Ramón Pérez Maura, rápido, sí, que entre el pitido y las horas y el día que lleva el señor Feijóo, vamos a acabar mal todos.
Presidente, muy brevemente, después de todo lo que usted acaba de contar, no en esta última respuesta, sino en todas las anteriores, ¿qué más hace falta para que haya que recurrir al artículo 155 de la Constitución? ¿Para qué se hizo si no se hizo para esto?
Desde yo creo en la firmeza y en la templanza, que no son contradictorias, en mi opinión son complementarias, del presidente del gobierno. Lo creo porque sé que ser presidente del gobierno de España es el máximo honor para un político. Lo creo porque se ha fajado en la adversidad, tanto en la oposición como en el gobierno. Y lo creo además porque tengo la ventaja de conocerle, ¿no? Por lo tanto, los tiempos les toca medirlos al gobierno y la decisión última le toca tomarla al presidente. No se puede aplicar un artículo del 155 antes, en mi opinión, antes de convocar legalmente un referéndum, porque aplicar un artículo antes de que se conculque la ley de forma expresa, pues sería una aplicación preventiva de un artículo tan importante como ese, ¿no? Pero es verdad que el 155, en el caso de que se convoque el referéndum, es un artículo de la Constitución y la Constitución no entiende de artículos buenos o malos. La Constitución tiene una serie de artículos y este 155 es verdad que tiene distintas intensidades desde el punto de vista de su interpretación, pero es cierto que es un artículo que entiendo que el gobierno estará valorando para el supuesto de que se convoque un referéndum publicado en el Diario Oficial de Galicia con fecha y firma de personas o personas responsables, ¿no? Pero, en fin, el artículo 155 forma parte de la Constitución y la Constitución en España está plenamente vigente desde 1978.
¿Tienes alguna pregunta al presidente de la Junta, Jáuregui?
Buenas noches, presidente.
¿Qué tal, Fernando?
Si usted fuese presidente del gobierno, ¿usted aplicaría el artículo 155?
Fernando, yo si fuese presidente del gobierno, cosa que no lo soy, y tuviese toda la información que tuviese el presidente Rajoy, pues probablemente haría lo mismo que él. No sé la información que tiene el presidente Rajoy, porque esas cosas le corresponden al presidente, pero yo estoy absolutamente convencido que el presidente no va a permitir un referéndum de independencia en ninguna parte de España. Entre otras cosas, porque si lo permitiese, estaría incumpliendo sus responsabilidades y, por lo tanto, por omisión, sería responsable ante el conjunto de los españoles de permitir una actuación tan flagrante y un delito contra la unidad de nuestro país tan evidente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es bueno confiar en el gobierno y yo lo hago y lo hago plenamente y vamos a esperar, vamos a estar muy atentos, por supuesto, ¿no? Yo supongo que todos los políticos en España este mes de agosto vamos a estar pendientes de la amenaza diaria y constante de aquí hasta el 8 o 10 de agosto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que ese referéndum no se va a celebrar. Y incluso más, yo estoy convencido que ese referéndum no se va a convocar. Esa es una opinión personal y es una convicción personal, no tengo ningún dato para avalarlo, pero pienso en una cosa que me parece útil, ¿no? Y es que el señor Puigdemont tiene las mismas competencias de convocar un referéndum en Cataluña que las que yo tengo de convocarlo en Galicia. Y mis competencias para convocar un referéndum de independencia en Galicia son ninguna. Y como él tiene las mismas competencias que yo, pues estoy convencido de que no lo va a convocar. Y si lo convocare, pues evidente habría que actuar para que el referéndum no se celebre.
Voy terminando. Mañana el presidente Rajoy acude como testigo al primer juicio de la Gürtel, en la primera parte de la Gürtel. ¿Cuánto daño hace la imagen de Rajoy allí, al gobierno y al PP?
Pues mire, yo creo que hay que aceptar las decisiones de los tribunales, por muy sorprendentes que sean, porque esa es la virtud y la grandeza de nuestro Estado de Derecho. El señor Puigdemont está sometido a la ley y el señor Rajoy también. Todos estamos sometidos a la ley. Y aunque es sorprendente, por supuesto, para muchos ciudadanos que, por ejemplo, el presidente del Senado, ante un sumario igual, pues el tribunal decida que pueda responder en la Cámara y que el presidente del gobierno tiene que desplazarse al juzgado. Bueno, sabrán las personas jueces que han votado esta decisión por qué lo hacen. Pero lo importante es que acudirá al juzgado y responderá a las preguntas de los tribunales. Es verdad que hay acusaciones particulares, que son acusaciones que dependen de partidos políticos que conforman la oposición y que tienen mucho interés de ver al presidente del gobierno en una sala testificando. Sí. Porque al final lo que van a pretender no es decir que fue llamado para testificar, sino que fue llamado porque está implicado o imputado, cosa que es absolutamente falsa. Pero, en fin, hagamos las cosas respetando la independencia judicial, asumamos las decisiones judiciales y digamos lo que sabemos a los tribunales. Y como todo esto el presidente lo va a hacer, pues los españoles podrán ver que todos los políticos, desde el primero al último, somos iguales ante la ley.
Una cosa más y termino. ¿A qué se debe el cambio de opinión del PSOE pidiendo una comisión de investigación sobre el accidente del tren Alvia, de que se han cumplido 4 años? Y recordaré siempre que hablamos en aquella noche usted y yo, desde las vías del tren de Angrois, que estaba usted. ¿A qué se debe ese cambio de posición del PSOE, que no era partidario, que había una investigación y quedaba por zanjado el asunto con la investigación judicial?
Pero a usted, yo le doy mi opinión y no es una opinión que me gustaría dársela, ¿no? Porque es un poco ácida, ¿no? Pero yo he estado durante estos 4 años, ¿no?, ejerciendo como presidente de la Xunta. El Partido Socialista en la Cámara Gallega votó de forma continuada y reiterada en contra de la comisión de investigación, ¿no? Cuando se ve esos cadáveres, 80 en las vías y 144 heridos, de los cuales había algunos que corría gravemente la vida, sabíamos todos que ese tren iba a 198 km/h, que cuando se dio cuenta frenó y descarriló a 193 km/h en una curva que el límite estaba en 80, y que además estaba a 2,5 km aproximadamente de los andenes de la estación de Santiago. No había dudas al respecto. Si no había habido un fallo mecánico, que podría ser un fallo en los frenos o un fallo del motor, etcétera, que parece está descartado, no había dudas que lamentablemente había habido una negligencia de un maquinista, además, que era un buen profesional y que ha sido un buen profesional, que acababa de coger el tren en Orense, es decir, a 30 minutos del accidente, que era el maquinista que más veces había llevado ese tren por ese itinerario. Y, por lo tanto, bueno, pues a veces ocurre que estos fallos humanos que producen estas vidas, ¿no? Y el Partido Socialista fue muy claro, ¿no? No quiso politizar el accidente, no quiso convertir este hecho luctuoso en una disputa política y no quiso en ningún caso hacer una comisión política sobre un hecho que estaba lógicamente bajo un sumario y que llevamos 4 años en haciendo esa instrucción, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta. Bueno, lo que pasó es que el señor Pedro Sánchez tenía esta opinión al principio, cuando fue secretario general del Partido Socialista. Posteriormente le desalojaron como secretario general, se presentó a unas primarias y todas las personas que no le apoyaron y que tuvieron una relación directa o indirecta en el momento de poner en marcha ese tren, esas vías, que fue en la época de Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, pues todas esas personas, o al menos las personas más conocidas, apoyaron a la otra candidatura, y a partir de ahí todo cambió. En el Parlamento gallego, los mismos que votaban no a la comisión de investigación empezaron a votar sí, y en el Congreso de los Diputados, pues los que antes votaban no a la comisión fueron relevados, y ahora pues parece ser que se va a votar que sí. Yo lo lamento profundamente, porque
es un ajuste de cuentas interno del PSOE.
pues verá usted, estos son los hechos. Cada uno tiene su propia opinión, pero yo he intentado relatar los hechos porque los he vivido y los he seguido, ¿no? La izquierda, Podemos, los nacionalistas, pretendían una comisión de investigación a los cuales siempre el Partido Socialista dijo no. Bueno, que no estaba de acuerdo. Y bueno, nosotros hemos intentado ser coherentes. Yo no niego a esas víctimas que, una vez conocida la sentencia, si lo siguen considerando oportunos en una comisión de investigación en el Congreso. Yo eso no lo niego. Ahora, en pleno proceso, en un sumario que lleva 4 años, que están actuando los jueces con independencia, que queremos una sentencia rápida, independiente, amplia, definitiva. Ahora, meter una contienda política en ese contexto a mí me parece perjudicial, y yo así lo he dicho, pero lamento profundamente que durante 4 años un partido como el Partido Socialista haya dicho una cosa y hace 4 días empieza a decir la contraria.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, la pregunta sobre su futuro político la dejo para el año 19-20, si a usted le parece.
Ya se la hemos hecho indirectamente.
No, pero la dejamos para el 19-20, ¿no? ¿Le parece a usted bien?
No, sí, yo sobre mi futuro está clarísimo.
Por eso, Galicia hasta el 20.
Como presidente de la Junta, imagínese usted todo el honor que supone todavía 3 años y medio casi de ser presidente de la comunidad. Pero usted y yo hablamos cuando usted quiera.
Perfecto. Y si es posible, en Galicia.
Eso nos gustaría más.
Somos muy partidarios.
Estamos muy a favor.
Adiós.
Les esperamos.
Adiós, presidente.
Un fuerte abrazo.
Que vaya bien el verano. Adiós.